Quisiera me acompañen en la palabra, por favor. Vamos a continuar con esta serie que venimos llevando acerca del libro de Primera de Juan. Primera de Juan, y hoy vamos a iniciar el capítulo 4. El capítulo 4. Quisiera me acompañaran a la palabra cuando estén listos. La palabra del Señor dice: Amados, Primera de Juan 4, del 1 al 6. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que en el mundo está. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, grande eres, Señor. Gracias por este nuevo día en que nos permites venir y abrir tu palabra, Señor. Edificarnos en ella. Gracias porque en ella nos damos cuenta, Señor, que tu poder, tu gracia, tu favor es grande en cada uno de nosotros, Señor. Mayor es ese que está en nosotros que el que en el mundo está, Señor. Es tu Espíritu Santo que habita en cada uno de tus hijos. Y precisamente, Señor, que ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos dé vida para poder no solamente entender estas verdades, sino para poderlas aplicar en nuestro diario vivir. A ti sea el honor y la gloria siempre, Señor. Que los pensamientos de mi corazón y las palabras que salen de mi boca sean siempre agradables a ti, Señor mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Este versículo o estos pasajes que acabamos de leer en este momento son una conexión, un contexto de lo que venimos hablando. La Biblia originalmente no venía en separación, como lo vemos nosotros en nuestras Biblias, que tiene esos números grandes, esos números pequeños, que nos dice cuáles son los capítulos y cuáles son los versículos. Los capítulos fueron insertados en el capítulo en el siglo XIII. Los versículos fueron insertados en la Biblia en el siglo XVI. Y la primera versión que vimos nosotros completa de una Biblia con capítulos y versículos fue precisamente en el año 1551, que es lo que conocemos nosotros como la Vulgata Latina. Ya para el año 1560, la primera versión que salió con versículos y capítulos del Nuevo Testamento fue en el año 1560, y es la Biblia que se conoce como la Geneva Bible, o la Biblia de Ginebra. Entonces, cuando nosotros vemos esta serie de números y que vienen los grandes capítulos y versículos, tendiera a parecer que cuando salta de un capítulo al otro es un tema completamente diferente, pero así no es. La carta es una carta completa que viene en su contexto. Estos versículos del capítulo 4 nos conectan a nosotros automáticamente con lo que ha venido pasando anteriormente. Y precisamente el último versículo del capítulo 3 nos habla a nosotros de esas marcas distintivas de lo que es el verdadero cristiano. Lo que es la obediencia, lo que es la justicia y es el amor. Precisamente eso nos dice el versículo de Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y él nos da una razón por la cual este pertenecer a Dios y que él pertenezca a nosotros existe. Y él dice, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí Juan hace mención de ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que produce en el verdadero creyente ese deseo de obedecer los mandamientos de Dios. De acuerdo con el contexto general que hemos venido viendo de Primera de Juan, es en hacer justicia, ser correcto, vivir bien delante de Dios y en amar a los hermanos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y si usted posee el Espíritu Santo, se dará evidencia de estas dos verdades, de estas dos marcas distintivas de cada cristiano. Y si estas dos cualidades son evidentes en usted, el apóstol Juan continúa diciendo, y en esto sabemos que Él, o sea Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, que nuestra salvación está confirmada precisamente por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Esa es la obra de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo, y eso nos da a nosotros esa seguridad de que somos hijos de Dios. Y luego dice el apóstol Juan, Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando habla aquí de todo espíritu, no está hablando de tipos de espíritus que fluyen alrededor nuestro. Está hablando de espíritu, se refiere a aquellos maestros que enseñaban doctrinas, precisamente doctrinas, enseñanzas concernientes a Dios. Porque en los tiempos de Juan, los maestros profesaban ser inspirados por Dios para llevar sus enseñanzas. Y el término espíritu era usado para identificar a esta persona que pretendía estar o enseñar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice Pablo también en una de sus cartas, en Primera de Corintios 12:3, él dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, que si alguien tiene el Espíritu de Dios, nunca va a poder llamar a Jesús de una expresión de estas, de anatema o maldito, de ninguna manera. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es precisamente por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Esa palabra Señor que nosotros expresamos, ese Kurios, ese Señor de nuestras vidas, ese Dios hecho hombre, nosotros lo decimos y lo llamamos de esa manera porque el Espíritu Santo nos produce en cada uno de nosotros ese amor para poderlo manifestar y abrazarlo a Él en estas condiciones. O sea que lo que Juan dice en otras palabras es: no crean a todo maestro que es enviado por Dios. No crean, porque hay una gran necesidad de que los cristianos no sean crédulos. Y ser crédulo es creer a cuanta enseñanza, cuanta doctrina se quiere enseñar. Y Juan dice, no crean a cualquier cosa. Porque es muy fácil confundir el espíritu de este mundo con el Espíritu de Dios. Porque es muy fácil ver las cosas que parecen espirituales. Muchas cosas parecieran ser espirituales. Y esto se ha convertido en algo muy peculiar dentro de las congregaciones. La gente vive motivada por emociones, por gritos, por movimientos, por acciones, temblores, cosas similares. Y eso no es lo que verdaderamente se manifiesta en esto. Hay otra cosa que es lo que Juan nos está queriendo decir aquí. Juan nos dice que debemos discernir lo que viene a nuestros oídos. Hay que discernir, hay que aprender a establecer qué es lo que verdaderamente es bien enseñado, cuál es la verdadera doctrina y cuál es la falsa doctrina. Primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y cuando oímos estas palabras dichas por Juan, no nos debe sorprender esto en nuestros tiempos. Esto sucedió, sí, en el primer siglo. Pero esto es algo que continúa a través de aquel tiempo donde los apóstoles estaban avanzando y llega hasta nuestros tiempos. Pablo advierte a la iglesia de Éfeso en Hechos 20 que muchos se levantarían de ellos mismos incluso y arrastrarían a la gente a la mentira. En Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo estaba con esta seguridad de que después de que él se fuera, algo iba a acontecer, iban a llegar personas con enseñanzas diferentes a las que él había traído. Y él continúa diciendo en el versículo 30 de Hechos 20, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De la misma gente se levantaron personas que arrastraban a la congregación, motivados por falsas enseñanzas. Y la iglesia siempre ha luchado con estos falsos maestros. El apóstol Pedro también lo dice. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que esto es algo que siempre ha existido. Siempre ha existido. Y no nos sorprendamos de esto, porque Jesús mismo lo profetizó diciendo que falsos maestros iban a aparecer. Vendrían inclusive en su nombre, harían falsas señales, falsos prodigios. Lo dice en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Y es este mismo Señor que también dijo que en aquel día del juicio, muchos le dirían a Él, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero estos falsos maestros que se cobijan bajo un techo de cristianismo, son los que el Señor Jesucristo les va a decir en aquel día, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso lo vemos en Mateo 7, 21 al 23, y es una declaración fuerte. Estos falsos maestros van a recibir un severo juicio de Dios. Primera de Juan 4:1 vuelve y nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Lo que está pasando durante el tiempo de Juan es bastante serio. Es bastante serio. Fue una prueba en su tiempo, pero es una prueba hoy también. Es una prueba que estamos viviendo hoy. Y lo que Juan dice aplica a todas las falsas predicaciones, a todas las falsas enseñanzas, a todas esas falsas instrucciones que nos enseñan. El punto de Juan es que maestros y predicadores apoyan lo que dicen en la palabra. Sí. Y vemos cómo los falsos maestros no es que no usen la Biblia. Pero hay dos formas en que las personas utilizan la Biblia. Primero, la pueden utilizar para glorificar a Dios con las verdades del Evangelio. Pero también la pueden utilizar para torcer las Escrituras, manipularlas a su manera, para su beneficio, y se irán en contra de Dios y en contra de Cristo. Estas son las personas, estos son los falsos maestros. Juan, desde luego, sabe de estos falsos maestros, que son maestros que hablan con elocuencia, son personas que tienen carisma, son personas que tienen un buen vestir, son personas que convencen, tienen alta capacidad, impresionan, y la gente se deja llevar por sus credenciales, se dejan llevar por su apariencia, por sus habilidades. Y el error que expone Juan aquí es algo que está relacionado con el gnosticismo y el docetismo. El docetismo viene de la palabra griega doqueo, que significa parecer o ser semejante a. Y lo que sucedía aquí es que una herejía se había levantado que negaba la humanidad de Jesús. Esta gente decía que Jesús parecía tener un cuerpo, pero no era verdaderamente humano, que era un fantasma, que tenía apariencia humana, parecía ser humano, pero no lo era. O sea que en otras palabras, estas personas estaban negando la encarnación de Jesús. Negaban que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre. Esto estaba sucediendo en aquel tiempo. Y el docetismo fue rechazado unánimemente años después por el Concilio de Nicea. Porque esta falsa enseñanza tuvo serias consecuencias durante aquel tiempo. Y Juan le advierte a la iglesia sobre estos falsos maestros. Él les dice en 1 Juan 2:26, os he escrito sobre los que os engañan desde un comienzo. Y más adelante, 2 Juan 1:7, él dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. 2 Juan 1:7. O sea que aquí Juan ya revela exactamente cuál es la falsa enseñanza que estas personas están trayendo. Niegan que Jesucristo haya venido en la carne. Y dice Juan, continuando con ese versículo, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y este anticristo no es el anticristo que veremos al final del tiempo, que nos habla Apocalipsis. Este anticristo es aquella entidad, aquella doctrina, aquellas personas que salen con enseñanzas que van en contra de lo que es Cristo, en contra de lo que es la verdad, en contra de lo que es el Evangelio. Este es el anticristo, que se van en contra. Todo lo que es anticristo son aquellas posiciones, ideologías, enseñanzas, maestros que se oponen a la verdad bíblica. Y el punto de esta herejía es que negaba la encarnación de Jesús, que Jesús, al no ser humano, no podía haber vivido, no podía haber muerto y no podía haber resucitado. Entonces, al negar estas verdades, anulaba completamente el Evangelio. Ellos decían que Jesús era un fantasma que parecía tener forma de hombre. Y Juan les dice, no creáis a todo espíritu, no creáis a estos falsos maestros, no creáis a estas falsas enseñanzas, no creáis a estas falsas doctrinas. Juan dice, muchas cosas se pueden sentir bien o se ven bien, pero hay que probarlas si son verdad. Muchas cosas superficialmente parecieran ser aplaudibles, pudieran ser bíblicas, parecieran ser, pero no lo son. Hay que profundizar en ellas. Lo que dice Juan, en otras palabras, vuelvo y repito, es no sean crédulos. No se dejen envolver por cualquier tipo de enseñanza. No se dejen envolver por personas que tienen buena elocuencia, buena inteligencia, tienen buena comunicación. No, probar los espíritus. Y Juan advierte claramente que hay dos influencias rivales compitiendo. Y debemos probar a estos maestros si están con el espíritu de verdad o si están en el espíritu del error. Probad es examinar, es someter a prueba, exhaustivamente investigar, ir bien adelante en lo que se está enseñando. Poner a prueba estos principios es deber de cada cristiano individualmente y como iglesia. Es un deber de cada uno de nosotros investigar lo que se enseña. Nosotros aquí lo hemos dicho siempre. Todos ustedes están en el derecho de que, como seres humanos, si cometemos un error, ustedes con la Biblia pueden llamarnos aparte y decir, mire, pastor, usted acaba de decir esto, pero la Biblia me dice esto y esto. Es lo correcto, es lo que toda persona debe hacer, en donde quiera que vaya. Así debe ser. Cuando usted escucha a un predicador en la radio, en el internet o la televisión, usted se pregunta seriamente, ¿es esto verdad? Porque en los tiempos modernos tenemos una serie de entradas a nuestra mente, a nuestros oídos, por todos los medios, ahora con el internet, que todo es tan accesible. Escuchamos de todo, pero la pregunta es si esto es verdad. Si está de acuerdo con las escrituras, porque eso es lo ideal, eso es lo bíblico, verificar todo lo que se dice con las escrituras. Y si ese predicador no predica la verdad, entonces, ¿por qué seguir escuchándolo? No tiene sentido. Cuando se lee un libro, también analizamos lo que la Biblia dice, de acuerdo con lo que ese libro está exponiendo. Porque hay miles de libros que circulan. Cantidades de libros, que si nos ponemos a hacer un análisis de la cantidad de los libros que funcionan, yo creo que solamente un 20% pudieran servir. La mayoría de los libros son motivacionales, enseñan doctrinas que no son bíblicas, y como leíamos o enseñábamos la vez pasada, enseñan cosas como el de Joel Osteen, que decretar y todo ese tipo de cosas que no son bíblicas. O sea que tenemos que analizar incluso lo que nosotros leemos. Por eso Juan dice: amados, probad los espíritus. Y eso es lo que la reforma nos dejó a cada uno de nosotros. Tenemos que verificar, tenemos que buscar la verdad y vivir la verdad, ser testimonio de la verdad. Y es eso lo que la iglesia de Berea en el área de Macedonia, al norte de Grecia, hizo. Pablo fue a predicar allá. Y estas personas no se impresionaron por el apóstol Pablo, por esa persona que tenía esa elocuencia, tenía esa capacidad. No, Pablo les predicó, pero dice el apóstol Pablo que él los consideraba inclusive a ellos más nobles. El sentido de nobleza, no sé si lo estaría diciendo porque es ser noble, es que viene uno de una descendencia real. No sé si lo decía porque, pues, si vienen de la descendencia de Cristo, de Dios, en ese linaje que hemos recibido como adopción por parte de Cristo. No sé si los está exaltando, que parecían más cristianos, tal vez. Pero la palabra noble también significa que está más allá que las demás personas. O sea que los cataloga como unas personas que van más adelante en el estudio de la palabra. Él lo dice en Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea que estaban atentos, estaban prestando bastante atención a lo que el apóstol les estaba diciendo, escudriñando cada día, no era cada domingo, no era semanalmente, cada día las escrituras para ver si estas eran así. O sea, Pablo, está muy bonito lo que estás diciendo, pero permíteme, yo voy a verificar si lo que estás diciendo es cierto. Y Hechos 17:12 nos dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, que estas personas al escuchar el Evangelio y corroborarlo con las Escrituras, ellos creyeron, porque la palabra fue más convincente, fue más efectiva para ellos. Desde luego entendemos que es el Espíritu Santo que obra en las personas para que crean, pero el Evangelio bien expuesto, como dice el libro de Romanos, es el que abre los oídos para poder entender, para que la fe pueda venir a esa persona. Entonces, hay que verificar lo que se enseña con las Escrituras. Pero también tenemos que tener cuidado, porque yo sé que hay muchas personas que están atentas a cuestionar, a criticar, a ir por encima también de lo que se está diciendo. Uy, pastor, pero usted dijo tal cosa. Son cosas que de pronto no vienen al punto. Estamos hablando de cuestiones bíblicas, porque también en cada tema hay situaciones. Hay cada persona también que está cuestionando a todo predicador que viene y a cada palabra individualmente que diga. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado. Pablo está diciendo, no se convierta tampoco en un analista verdugo. Él no está diciendo eso, perdón, el apóstol Juan. No, lo que él está diciendo es que se debe tener discernimiento, que alguien que venga a la iglesia a traer una doctrina extraña se preste atención y pueda diferenciarse si está en la verdad o si está en el error. Porque muchas personas están buscando una iglesia perfecta. Son críticos, pero críticos severos. Están buscando una iglesia perfecta, a un pastor que sea perfecto. Nunca están contentos, siempre encuentran algo malo, van de una iglesia a otra. En esta iglesia, por cualquier detallito, ya no les gustó y se van para otro lado. Eso tampoco es lo que está diciendo el apóstol Juan. Eso no es lo que está diciendo. Juan habla de errores serios. Juan habla de falsas doctrinas. Juan está hablando de estos puntos en que falsas enseñanzas se levantan dentro de la iglesia y afectan lo que es la columna vertebral del Evangelio, como en este caso, personas estaban negando la encarnación de Jesús. Continúa diciendo probad los espíritus, si son falsos o verdaderos, si estos espíritus, lo que están hablando, viene de Dios o si es de hombres. Porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cuál es la guía? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el estándar para nosotros poder hacer ese análisis de quién es el que está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira? Bueno, Juan nos dice el metro, la medida principal que debemos usar en los versículos siguientes, el 2 y el 3. Él dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de verdad. ¿Cómo? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Ese es el estándar para poder saber. Todo espíritu, toda enseñanza, todo maestro que dice, que enseña que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Es una enseñanza verdadera. Pero todo espíritu que niega que Jesucristo haya venido en la carne, ese no es de Dios, ese es falso. Ese es el espíritu de la falsedad, el espíritu de la mentira. Y lo que Juan está diciendo entonces, es que aquí hay una prueba cristocéntrica. Cristo es el enfoque principal aquí, y hay dos cartas. Todo espíritu que reconoce la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pone a un lado el error. El que reconoce que Jesucristo ha venido en la carne, automáticamente elimina el error. Lo elimina. Entonces, él dice aquí dos cosas. Primero, Juan dice que todo espíritu que no confiese la existencia eterna de Jesús, no es de Dios. Y si no es de Dios, es de Satanás. Es malvada. No es de Dios. Y si alguien enseña que Jesús fue simplemente un hombre, incluso que nació de una virgen, incluso se dice que fue un gran hombre, cuando ellos dijeron que era un gran profeta, un gran hombre, alguien que hizo milagros, muchas cosas pueden decir de él, pero si niegan que Jesús es Dios, es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina, son falsos maestros. Eso es la verdad. Estos son anticristos. Y hoy en día hay muchas iglesias, hay muchísimos ministros, hay muchísimas denominaciones, incluyendo aquellos que mencionan el nombre de Cristo. Entre esto podríamos mencionar los testigos de Jehová. Ellos mencionan el nombre de Cristo, pero niegan que Jesús es Dios. Los mormones, ellos mencionan a Jesús. Pero para los mormones Jesús no es Dios. Entonces, estas son falsas enseñanzas. Estas son falsas doctrinas. Son anticristos. No son verdaderamente doctrinas sanas. Y Juan, número 2, habla de la existencia de Jesús, de la apariencia verdadera del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Eso es lo que está hablando Juan. Jesús dijo que antes de que Abraham fuera, Él era. No dijo eso, ¿verdad? Él dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y que en ese momento, incluso aquellos fariseos, líderes religiosos, se disgustaron con Él. Le dijo, pero si aún no tienes 50 años y dices que eres mayor que Abraham. Porque Jesús es desde la eternidad. Y la maravilla del Evangelio es que Dios, en toda su gloria, se ha hecho presente en una manera frágil, en una manera humana, en una manera sensible, vulnerable en Jesucristo. Dios se manifestó en forma humana. Dios se manifestó en carne. ¿Y cómo nosotros explicamos esto? Bueno, a lo mejor no tenga forma de explicarlo de una manera científica. Pero esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de las Escrituras, eso es lo que la Biblia nos enseña. La encarnación es una figura teológica. Aquel Hijo de Dios que se llama Emmanuel, que habitó entre nosotros, esa es la verdad de Dios. Jesús se hizo hombre. Y Él dio evidencia de eso. Muchas veces Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús durmió. Estas son evidencias de que Él era un hombre realmente. Él fue un ser humano, Él fue hombre. Él comió, Él fue hombre. Hizo todas aquellas habilidades o aquellas cosas que nosotros como seres humanos hacemos. Jesús dio evidencia de ser humano. Y Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana en su ser. Eso significa que Jesús es completamente Dios, 100% Dios, y Jesús es 100% hombre, completamente Dios y completamente hombre. Él tiene estas dos características que son verdaderas en la persona de Cristo, y todas estas características como ser humano y como ser divino existen en Jesucristo. Marcos 14:62 dice, hablando Jesús al sumo sacerdote en el concilio, Él dice, yo soy. y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Y esta es una declaración majestuosa. El Señor Jesucristo está hablando de aquí, de aquel pasaje hermoso en Daniel 7, donde habla acerca de que ese Hijo de Dios vendría en las nubes, sería ese ser supremo que vendría en juicio. Jesús, con esta afirmación ante el concilio, está diciendo, yo soy. Él está usando esa frase que el mismo Señor habló, cuando habló con Moisés, que le dijo, yo soy, en el Éxodo 3:14. Yo soy, le dijo a Moisés, el ego imi, el yo soy, el único, el que no tiene principio ni fin, el eterno, el sabio, el todopoderoso Dios. Eso dijo Jesús, yo soy Dios. Y ambas naturalezas existen plenamente en Cristo. Ambas naturalezas. Y esto es lo que se conoce en la teología como la unión hipostática. Jesús es 100% hombre. Jesús es 100% Dios. Y la Escritura nos revela claramente eso por donde quiera que nosotros miremos. Nosotros vemos el mismo Juan hablando en el principio de su evangelio. Que de hecho, este es uno de los versículos que los testigos de Jehová siempre tratan de omitir o cambiarle el sentido a estos versículos. Juan en el versículo 1 del primer capítulo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando hablamos de este verbo, está mencionando a Cristo, porque él lo hace evidente más adelante. En el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como la del unigénito del Padre, en aquella preciosa visión que tuvieron en el monte de la transfiguración. Vieron cómo Dios en esa gloriosa manifestación se hizo presente y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos dicen, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea que la realidad de la existencia de Jesús en carne, en ser humano, es real. Y la esperanza del Evangelio de la salvación de los cristianos está completamente basada en la muerte física de Jesús y en su resurrección, porque Jesús resucitó físicamente, no como algunas ideologías que dicen que sí, Jesús resucitó espiritualmente, no, Jesús resucitó en carne. Y qué bueno que el libro de Juan también nos dice a nosotros, allá por el capítulo 20, acerca de aquella circunstancia con este apóstol que no creía, Tomás. Y Jesús se le presentó y le dijo, ven Tomás, pon tu mano, pon tus dedos en el lugar de los clavos. Pon tu mano en mi lado, en el costado. Verifica que yo he resucitado realmente. Dice la Biblia que estas cosas se escribieron para que todos crean y continuemos creyendo, porque esta es la evidencia real de que Jesucristo vino en carne. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo murió físicamente y Jesucristo resucitó físicamente. Y este es el evangelio que predicaron los apóstoles, en el cual nosotros también perseveramos, dijo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Él lo recibió. Él fue testigo, no visualmente en aquel momento, tal vez, pero sí cuando Jesús se le presentó a él cuando iba camino a Damasco y le mostró su gloria, esa gloria que era tan fuerte que lo dejó ciego. Él fue testigo de esto. Y él dice, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Él lo recibió también cuando estuvo ausente por 3 años en Arabia, esos 3 años que él recibió del Señor. Toda la doctrina, toda la enseñanza que los otros apóstoles habían vivido cuando estuvieron corporalmente con él, Pablo la recibió también. Él dice, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que no es un invento que el apóstol Pablo haya traído, no, conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento nos habla de esto. Cuando leemos Isaías 53, todo esto está ahí. Y 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que hay una evidencia real. Y continúa diciendo, 1 Corintios 2, 15:2, perdón, por lo cual asimismo, Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. O sea, que esta verdad, si nosotros la retenemos, la verdad del Evangelio es la que nos hace a nosotros salvos. Si no, dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. Ignacio, un obispo de Antioquía, que fue condenado a muerte por su fe. Este mártir murió alrededor del año 110 después de Cristo. Y él habló respecto a esta herejía, acerca de aquella herejía que anunciaba y que el apóstol Juan está debatiendo en aquel tiempo de que Jesucristo no había venido en la carne. Y él dijo esto, hablando Ignacio, dijo, detén tus oídos, ni siquiera escuches a los herejes. Jesús no parecía haber nacido de carne, no parecía ser el verbo hecho carne. Él era real y verdaderamente carne. María realmente concibió un cuerpo en el que Dios lo habitaba. Y Dios, el Verbo, verdaderamente nació de la Virgen. El que forma a todos los hombres en el útero, el mismo estaba realmente en el útero y fue hecho de un cuerpo en el vientre de la Virgen. Dice Ignacio y continúa diciendo, Jesús nació real y verdaderamente, vivió real y verdaderamente, llevó una corona de espinas y una túnica púrpura, fue condenado, fue crucificado en realidad y no en apariencia, ni en imaginación, ni en engaño, realmente murió, fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Y finaliza diciendo, yo no deposito mis esperanzas en alguien que murió por mí en apariencia, yo deposito mis esperanzas en alguien que murió y resucitó en realidad. Y esa es la verdad del Evangelio. Nosotros estamos completamente seguros de esta realidad. El cristianismo es una realidad. Y como cristianos tenemos que comprender la verdad de esta afirmación. Porque esta verdad no es negociable. Esta verdad no es negociable. Con ninguna entidad, con ningún otro maestro, con ninguna otra denominación que pretenda influir con otras enseñanzas, no es negociable. La verdad del Evangelio es única. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Nos hemos rebelado contra Él. La ira de Dios está sobre nosotros. Él decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y de esa manera nosotros somos reconciliados con Él. Esa es la verdad del Evangelio. Y tenemos la promesa de vivir por siempre en su presencia. Y la única manera de apropiarnos de esta verdad es a través de la encarnación y muerte de su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad del Evangelio que no es negociable. Y esto es corroborado por los testigos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estas verdades que tenemos nosotros plasmadas en las Escrituras. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500 que vivían en aquel tiempo. Y que por último se apareció como, dice él, como un abortivo se le apareció a él. O sea que hubo evidencia de su resurrección. Muchos testigos corroboraron eso. Es importante repetir esta verdad una y otra vez. Porque esta generación, tristemente, no quiere un Dios. No quiere un Dios que reconcilia a los pecadores con él mismo. La gente huye de ese Dios. La gente quiere un Dios como un Aladino, que es como una lámpara, la soban, y solamente con el sobar quieren que ese Dios aparezca y les conceda todo lo que ellos quieran. Eso es lo que esta generación quiere. Ellos no quieren un Dios que juzga, no quieren un Dios que se irrita con el pecado, no quieren un Dios que juzgará, no quieren a un Dios que verdaderamente está irado contra el pecador. Eso no es lo que quieren, esta generación no quiere. Y tenemos que insistir nosotros en esta declaración que es la fundamental de la iglesia, la declaración que es necesaria para cada persona que viene a la iglesia, a toda persona que se le predica, a toda persona que se le evangeliza, que Jesús es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo traemos esta situación nosotros a nuestro tiempo? Y Juan lo pone muy claro, que en estos días los falsos profetas negaban la encarnación, en esos días de Juan negaban la encarnación de Jesús, y él lo llama que es el espíritu del anticristo. Ya hablamos acerca de eso, que es sustituto u oponente. Y en el caso de Juan, lo que él está hablando eran aquellos apóstatas, precisamente personas que habían salido de la misma iglesia, que por eso él afirma en los primeros capítulos de Primera de Juan, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Y se salieron para manifestar, para hacer hecho visible que no todos son de la verdad. No todos son de Cristo. Y hay gente que niega la centralidad y toda la suficiencia de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo, que se va en contra de todo lo que es central, de todo lo que es firme, lo que es los cimientos, las bases principales del cristianismo. Negar que Jesús es Dios atenta contra las verdades fundamentales del Evangelio. Creer en Jesús es arrodillarse a los pies de quien tiene instrucción de Dios. Venir donde Jesús es aquel que verdaderamente nos habla de parte de Dios, porque Él es Dios. Es pararse frente a la cruz, es valorar su expiación y que Jesús está al lado derecho del Padre, que reina con poder, reina con majestad. Está ejerciendo su posición al lado de Dios Padre. Y que para los creyentes, los verdaderos creyentes, Él intercede por cada uno de nosotros. Esta es una de las verdades fundamentales del Evangelio, que tenemos que abrazar, que tenemos que publicar, que tenemos que comunicar, que tenemos que defender. Estas son las verdades del Evangelio. ¿Cómo reconocemos un verdadero maestro de un falso maestro? Es una buena pregunta. Podríamos decir que cuando tú lo escuchas, dice, ¡guau, qué predicador! Muchas personas pudieran decir eso, falso de un, para juzgar entre un verdadero maestro o un falso maestro. Pero entonces, si tú lo evalúas de esa manera, es una forma. Pero si tú dices, de acuerdo a lo que él está manifestando, dices, ¡guau, Jesús es un salvador! Te estás dando cuenta que la gloria no se está dando al hombre, sino que se está dando a aquel que verdaderamente está siendo comunicado. No al mensajero, sino al que verdaderamente escribió ese mensaje, que es Dios mismo. ¿Y cómo sabes que un cristiano es verdadero? Porque cuando lo escuchas hablar, porque lo ves orar, porque lo ves en la manera que él actúa, dices, ¡wow, qué cristiano! O porque dices, ¡wow, qué obra de salvación ha hecho el Señor en esta persona! De esa manera pudiéramos reconocer nosotros a un verdadero cristiano, ver cómo la obra de Dios por medio de Jesucristo ha transformado esa vida de esa persona, que ya no es la misma que era antes, que ahora es totalmente transformada por el poder de Dios y da testimonio, evidencia de que verdaderamente es un hijo de Dios. Y el espíritu del anticristo es lo contrario. En estas dos comparaciones que he hecho, siempre va a exaltar al hombre y va a minimizar a Dios, va a minimizar a Cristo. Porque siempre, estas personas, cuando nosotros los vemos, que son bien elocuentes, que tienen esa facilidad de convicción, que tienen esa buena comunicación, muchas veces lo que ellos buscan es exaltación propia, que sean admirados, que sean visibles. Pero lo que verdaderamente un predicador debe hacer es resaltar las virtudes de quien Cristo es. Esa es la verdadera forma en que un hombre que está predicando la verdad debe comportarse. Es lo que Pablo le decía a los corintios. La gente sabrá de Cristo por lo que tú hablas, lo que predicas, lo que enseñas, lo que conversas. Eso también le dijo a Timoteo. 1 Timoteo 4, cuando le dice, tú sé ejemplo en palabra, doctrina, amor, fe. Ser ejemplo en palabra y doctrina, fundamentalmente. Y hay personas que dicen que la doctrina divide, pero la doctrina es muy importante, la doctrina es fundamental, porque la doctrina es la que enseña precisamente estas verdades inamovibles del Evangelio. Si tú, durante toda tu vida, exaltas a Jesús en tu manera de comportarte, en tu manera de adorar, verdaderamente estarás dando evidencia de que amas a Jesús. Porque la evidencia de una verdadera fe, de una verdadera conversión, se manifiesta en el amor que nosotros tenemos por Jesús. Es por eso que nosotros leemos también al final de 1 Corintios, cuando dice: aquel que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Es un versículo que nos hace pensar, porque la verdadera instrucción, la fe real, se basa en el amor por Cristo. Si no hay amor por Cristo, todo aquello que se pueda hacer es simplemente apariencia. El amor por Cristo. Los falsos cristianos que tienen el espíritu del anticristo no saben nada de esto. Ellos no sienten amor por Jesús. No lo sienten. Y el espíritu del anticristo está en todas partes. Está en la iglesia. Cientos de libros se escriben acerca del crecimiento de la iglesia, de cómo poder conducir la iglesia, cómo atraer más personas a la iglesia, cómo ser una persona que atraiga a los jóvenes, cómo ser una persona que atraiga a multitudes. Eso es lo que vemos en la mayoría de las librerías, cómo crecer numéricamente. Y el 95% de estos libros te dicen cómo hacer más atractiva la iglesia, cómo ser más amigable para las demás personas. Eso es lo que enseña la mayoría de estos libros. Adaptando el evangelio para que el hombre natural pueda ser atraído y pueda ser aceptado. Eso es lo que vemos siempre. Y este es el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo. Hacer todas las cosas que agraden al hombre, que todas las cosas sean bien cómodas para el hombre. Pero el menos que se está agradando es Dios. El menos que se está exaltando es Cristo. Y es por eso que también la Escritura nos dice a nosotros: todo hombre sea mentiroso. En Romanos 3:4. Y si intentamos mostrar el Evangelio bíblico, nuestra tarea siempre va a ser traer a Cristo, mostrar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Tanto predicadores como congregantes cristianos deben ser cristocéntricos. Porque esto no es solamente una labor de la persona que está en el púlpito llevando un mensaje. Esto es labor de cada uno de nosotros. Tenemos que ser cristocéntricos. Cristo siempre es el mensaje del Evangelio. Cristo siempre. Juan dice: la distinción entre los verdaderos cristianos y los falsos son lo que ellos piensan y creen de Jesús. Este es lo fundamental. Lo que ellos piensan y creen que es Jesús. Y por eso es que nosotros, cuando vemos las falsas enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad, automáticamente nos damos cuenta que ese es un Evangelio falso. Porque ellos piensan de Jesús que Él murió para que tú prosperes, para que tú tengas dinero, para que tú vivas cómodamente, para que tú no tengas necesidades. Eso es lo que ellos piensan. Están cambiando verdaderamente el sentido real del Evangelio. Lo que ellos piensan que es Jesús, que es una persona que vino, se hizo pobre, dicen ellos, porque utilizan ese versículo muy cómodamente: se hizo pobre para que nosotros nos fuésemos ricos. Pero lo que Él se hizo pobre fue que Él, siendo, teniendo toda la gloria, la majestad, viviendo rodeado de ángeles que le servían, se hizo pobre, dejó toda esa gloria para venir acá a este mundo, hacerse hombre, vivir una vida perfecta, sufrir el castigo que es el más fuerte para cualquier hombre, llevar el pecado del pecador, entregarle su justicia, morir siendo abandonado por el Padre, para que nosotros pudiéramos ser ricos, no material ni económicamente, sino que esa riqueza espiritual, en cuando Él nos entrega su gloria, esa gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo, como Él lo dice en Juan 17, que quiere que cuando Él esté junto al Padre compartamos nosotros, esos que me has dado compartan la gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. Esa es la riqueza que Él nos da a nosotros. Él no está hablando de ninguna forma de riqueza económica. Porque Él dijo también: los pobres siempre los tendrás. Porque Juan sabe que el destino eterno de estos hombres que están predicando este falso evangelio es un destino fatal. Es un destino fatalmente eterno. Entonces el apóstol recuerda a sus lectores del poder para enfrentar sus atacantes. Y aquí está el punto central de este asunto. Él muestra cuál es ese poder que cada uno de aquellos hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, en Asia Menor, les hizo resistir estos ataques de esos falsos maestros. Él dice en el capítulo 4, versículo 4 de Primera de Juan, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es decir, ustedes no han sido seducidos por estos falsos maestros. Ustedes han podido discernir la falsedad de estos hombres. Ustedes no se han dejado atraer por esto erróneo que ellos están enseñando, pero él continúa diciendo, por una razón. ¿Cuál es esa razón que él da? La capacidad que ellos tuvieron para poder discernir. Continúa diciendo en el versículo 4 de 1 de Juan 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan desde luego está hablando nuevamente del Espíritu Santo, que él terminó en el último versículo del capítulo 3 y vuelve y lo trae a mención aquí. Él dice, por ese poder que el Espíritu Santo ejerce y que es mayor, es que, porque está en nosotros, pues es la razón que ustedes pudieron vencer estas ideologías, estas falsas enseñanzas. Juan está desde luego hablando del Espíritu Santo que es dado al creyente después de la regeneración y que habita en él constantemente. El Espíritu no es solamente dado a los creyentes como una garantía de la salvación, de verdad que sí lo es, pero el Espíritu Santo también cumple varias tareas en cada creyente. Y una de las más importantes tareas que le da al creyente precisamente es la del discernimiento. Dios nos ha dado esa capacidad por medio de su Espíritu Santo de discernir, de discernir. El Espíritu está en el creyente para recordarnos las cosas de Cristo, para obedecer, para glorificar a Cristo. Todo esto es verdad, sí. Esto es lo que nos enseña Juan en el capítulo 4 al 16. Él nos habla de esto. Pero al hacer esto, el Espíritu además nos da oídos para oír y un corazón para entender. Dios nos da el espíritu de discernimiento de tal manera que así, de esta manera, nosotros continuamos construyendo nuestra fe a través de oídos que disciernen. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo muchas veces. Él lo dijo aproximadamente 10 veces dentro de los evangelios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es precisamente la capacidad de discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba, solo aquellos que eran de Él entendían lo que Él estaba diciendo. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, dice Él. Y los creyentes a quien Juan les escribe han vencido a estos falsos maestros. Los vencieron al no dejarse llevar por el engaño, al no dejarse atraer por estas falsas enseñanzas. No se rindieron, no se dejaron seducir, los vencieron. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. Se mantuvieron fieles al encarnado Hijo de Dios. Sostuvieron esta verdad de la encarnación de Jesús. Y Juan lo que dice en otras palabras es: ustedes han vencido y continuarán manteniendo esa victoria sobre estos falsos maestros, porque ustedes tienen el Espíritu Santo de verdad. Ustedes han vencido esos errores, han salido adelante, porque quien está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es mayor que cualquier doctrina, cualquier enseñanza malévola que está en el mundo. Y ese es el discernimiento que nos da. Pero aquí hay un elemento especial, un elemento fundamental, que es lo que Juan está manifestando aquí. No es que nos vayamos nosotros a jactar, queriendo decir, bueno, yo lo descubrí. Yo soy muy inteligente que los demás. Yo tengo un coeficiente intelectual más alto que las demás personas. No, porque nunca podemos pensar que las personas que no ven a Cristo en el Evangelio son brutas y que nosotros podemos ser más inteligentes que ellos. No, no es así. La razón es porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es el que nos da vida, el que abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos venir a la verdad. A pesar de que hay parte intelectual en el cristianismo, no te conviertes en cristiano por meramente un conocimiento intelectual. De ninguna manera. El conocimiento intelectual no nos hace a nosotros cristianos. Venimos al entendimiento de ciertas verdades por el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Eso es una realidad. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí dice en el versículo 5 de 1 Corintios 2, para que vuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y es claro entonces que el entendimiento del Evangelio no se necesita un coeficiente intelectual muy alto, sino que se necesita el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, lo que Juan nos está diciendo entonces es que distinguir la verdad del error es distinguir los hombres que son verdaderamente de Dios y los hombres que pertenecen a el diablo. Como dice él en unos versículos atrás antes, los que son los hijos de Dios y los que son los hijos del diablo. Entonces, lo que él está diciendo es que este conocimiento no depende de nuestro cerebro, depende de tener la palabra de Dios en nuestra mano y de tener el Espíritu Santo, que es el que nos guía a nosotros y nos abre esos ojos espirituales para poder entender la verdad. Y habrá momentos en que las cosas no las veremos claramente, porque pues desde luego no las vamos a ver, no podemos decir las cosas son así, 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 A, B y C. El creyente crecerá en entendimiento, el creyente va a crecer en discernimiento. Para algunos el discernimiento se trata de sentimiento, lo que ellos sienten, los que la emoción los mueve, pero lo que está diciendo aquí es que la persona verdaderamente cristiana va a crecer y va a llegar el punto en que va a distinguir la verdad de las enseñanzas, los falsos profetas, de los verdaderos profetas. O sea que cuando esta persona madura y va creciendo, y nosotros la escuchamos unos años después, estas personas que viven solamente a base de los sentimientos, que son como niños espirituales, vamos a ver el cambio y podremos decir, wow, esta persona ha crecido espiritualmente. Así que mis hermanos, cada persona debe buscar la palabra de Dios diariamente, dependiendo totalmente de ella, orando al Señor que nos haga hombres y mujeres con discernimiento. Eso es lo que tenemos nosotros. El salmista decía en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver las verdades del Evangelio. Que su Espíritu Santo nos haga manifiesto todas las verdades de su palabra. Y el fruto del discernimiento será evidente en nuestras vidas. Y eso es lo que dice finalmente. Primera de Juan 5:6 dice, ellos son del mundo, aquellos falsos maestros, y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Los falsos maestros, aquellos que siguen a los falsos maestros, se va a ver por el fruto. Se va a ver por el fruto. Y nosotros, dice el versículo 6 de Primera de Juan, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Aquella persona que tiene ese discernimiento va a entender verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Lo que dijo cuando estaba frente a Poncio Pilato. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por eso él dice en 1 Juan 4:6, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esta es la manera en que nosotros podemos avanzar en el discernimiento, apegados a la palabra, siempre en oración y ruego y junto al Espíritu Santo, que es el único que nos da esa capacidad para poder establecer la verdad del error. Amén. Oramos entonces. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu palabra, que es viva y eficaz y cortante, más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en cada uno de nosotros y es el que nos ayuda a nosotros a vencer esas falsas doctrinas. Nos ayuda a vencer a esos falsos maestros. Nos ayuda a vencer, a discernir, a no dejarnos atraer por esas falsas enseñanzas. Tú eres poderoso, Señor. Gracias. Gracias por la verdad de tu evangelio. Gracias por Cristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que vino y se hizo hombre. Ese Verbo que estaba contigo, que era Dios y habitó entre nosotros. Aquel que sufrió tu ira, aquel que sufrió tu abandono, para que nosotros podamos estar cerca de ti, oh Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en cada uno de nosotros.